Atención a esta cuestión, a esta pregunta. ¿Puede haber humor? ¿Puede triunfar la risa en tiempos oscuros?
Yo recuerdo que lo primero que hice cuando me robaron el celular fue maldecir al gobierno. Eso fue lo primero que hice. Apenas me robaron. Pero ya eso es lo que yo hago todos los días. Ya. Yo me despierto en la mañana y que... ¡maldito gobierno! Ya yo digo tanto esa frase que debería sustituirla por los buenos días. Me consigo a alguien en la calle y que ¡hola, maldito gobierno! ¡Qué maldito amaneció el gobierno hoy!
Se llama Ricardo del Búfalo, es monologuista en Venezuela y se refugia, como otros compañeros de profesión, en las redes sociales, en los bares, en los clubs y en algunos teatros para desarrollar su talento y seguir haciendo reír a los venezolanos a pesar de la tremenda crisis social y humanitaria en la que viven en Venezuela. La risa como terapia, casi casi como ayuda humanitaria.
En Venezuela criamos a los niños a los coñazos. O sea, aquí un niño hace algo que no debe y el papá de una vez no se toca. O sea, el coñazo viene antes que la explicación. Piénsenlo, cuando los mandamos a imitar animales. Yo creo que eso en el fondo les da rechera. Que uno los trate así, que a ver, cómo hace el perrito. ¡Guau, guau! Y cómo hace el gatico. ¡Miau! Yo quisiera que un día nos respondieran con la rechera que yo sé que ellos sienten pero que no pueden expresar. Y que le dijeran, a ver, ¿cómo es el patico?
¡Así! ¡Así es el pato estúpido! ¡Nunca se apaga! ¡Nunca se apaga!
Bueno, el pueblo venezolano en su drama diario de escasez, de hiperinflación, de falta de combustible, falta de medicinas, esa Venezuela también del caos político, de la incertidumbre, ha aprendido en algunos casos y por desgracia a emigrar, pero también a sobrevivir, ¿no? Esperando un cambio tantas veces anunciado y que no termina de llegar. Tras los acontecimientos de la pasada primavera, con manifestaciones multitudinarias en las calles de Caracas y otras ciudades del país, lideradas por Juan Guaidó, la situación, al menos desde fuera, al menos desde aquí, al menos la sensación que tenemos, ¿verdad?, es de calma tensa, de que la cosa sigue igual, que no avanza y que Maduro sigue instalado en el poder. Y mientras tanto, claro, el sufrimiento del pueblo venezolano continúa. Claro, hay que entender también que en esta situación, al menos parece que la risa es de lo poco que no escasea.
Ahora, la peor de todas, sin embargo, es una canción que le seguimos poniendo a los niños, inclusive durante los recesos en los colegios, y nos sigue pareciendo una canción simpatiquísima de nuestra infancia, y nadie se da cuenta que esta canción solamente tiene sentido si se trata de dos narcotraficantes que están teniendo una conversación en código porque saben que los están grabando, que están pinchados, que están siendo espiados. Hola, don Pepito. Va bien. Hola, don José. ¿Pasó usted por mi casa? Normal. Hasta ahí va normal. Por su casa yo pasé. ¿Y vio usted a mi abuela? A su abuela yo la vi. Adiós, don Pepito. Adiós, don José. Habla, hazme el favor. Nadie se puede librar una visita a una abuela. Una abuela te llega y te atrapa, te obliga a reprogramarle el control de DirecTV, a ver unas láminas, probar una torta de piña que hizo. Nadie sale ileso de una visita a una abuela.
Bueno, Reyes es también una manera de sobreponerse, ¿no? Y talento para conseguirlo. Como podemos comprobar, no falta el humor, que con el régimen de Chávez y Maduro fue saliendo de las televisiones y las radios, se encuentra ahora refugio en bares y locales que solo tienen que poner un micrófono, un banco y, claro, un buen monologuista.
Bueno, yo soy el profesor Briseño, para quienes fueron traídos incautamente aquí y no saben de quién van a oír. Yo soy profesor de oratoria y una de las cosas que me fascina es la manera absolutamente arbitraria en que los venezolanos utilizamos las palabras. Los venezolanos somos increíblemente libres con las palabras.
Profesor Briceño, José Rafael Briceño, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Saludos desde España, ¿cómo estáis por ahí?
Bueno, pues aquí ya yo hice el programa de la radio de la mañana, de 6 a 9 de la mañana, y ya a esta hora ya uno se entera de noticias que lo dejan a uno pensando. Con esto de las sanciones internacionales, al parecer los jugadores que venían de Estados Unidos a jugar béisbol aquí, que ha sido siempre una plaza donde jugadores de este deporte estadounidense pues vienen a hacer algunas temporadas aquí, se ganan un dinero aquí, además pues se mantienen calientes. Y jugadores venezolanos que juegan en la Liga Venezolana, al parecer con las sanciones no van a poder jugar aquí. Entonces ayer el presidente del partido el vicepresidente del Partido Socialista en Venezuela, Diosdado Cabello, dijo que probablemente los políticos, él y cuatro ministros más, iban a tener que entrar a sustituir a los peloteros venezolanos.
¿Pero esto iba en serio o iba en broma?
Bueno, el problema es que es muy difícil no tomar en serio cuando habla Diosdado Cabello, porque como bien dice el informe de la Comisión de Derechos de las Naciones Unidas, es un programa donde la noche anterior se nombra a alguien y el día siguiente, sin orden judicial ni nada, les cae la FAES, les cae algún órgano de seguridad del Estado y se lo lleva sin orden judicial, con lo cual pues uno ha aprendido a no tomarse en broma nada de lo que dicen ciertas personas, aunque la totalidad del discurso parezca algo redactado casi que por el Gila, ¿no? El Gila, perdón.
Sí, sí, no tomarse nada en broma porque tiene o puede tener consecuencias graves, pero sin embargo seguir haciendo bromas y seguir haciendo humor como hace el profesor Briceño, como José Rafael Briceño, y también lo escuchábamos hace un rato a Ricardo del Búfalo, que es, digamos, de la nueva hornada de los jóvenes monologuistas que también triunfan en Venezuela. Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo estás, Alba? Yo estaba hace rato escuchando el primer chiste que hicieron, donde digo maldito chavismo, y yo estaba aquí asustado. Yo digo, ojalá no lo escuchen aquí eso.
Porque entonces, Ricardo, el humor no es libre en Venezuela.
Cada vez menos libre, está cada vez más censurado. Recientemente, a Emilio Lovera, un comediante de larga trayectoria en Venezuela, el organismo de los impuestos, del tributario, le cerró una presentación y alegando que no había habido reportes tributarios en el año, y es porque no pudo haber hecho presentaciones. Pero en el fondo es una represión, es una persecución, porque él es muy crítico del gobierno. Entonces cada vez el humor es menos libre, incluso en la radio. Y el profesor Briceño puede decírtelo mucho mejor, cómo son los exhortos de los organismos de telecomunicaciones en Venezuela, que cada vez que uno dice una palabra que ellos no quieren que diga, por ejemplo, la palabra dictadura no se puede decir, no se puede decir que Maduro no es legítimo, ese tipo de cosas son cosas que al final restringen la libertad de expresión y por supuesto la del humor.
Profesor, ¿hay palabras prohibidas?
Sí, claro. Presidente interino es una palabra absolutamente prohibida. Uno dice Juan Guaidó y uno dice Maduro, pero uno no puede nombrar a Juan Guaidó como presidente. Inclusive cuando hablas de noticias de la Asamblea Nacional, que aunque no ha sido disuelta de facto, le han sido quitados todos sus poderes y está de alguna manera suspendida, cuando tú haces noticias de la Asamblea Nacional o un comentario cualquiera, inclusive sobre el tema de las sanciones, ante los cuales son bastante sensibles, tú hay simplemente razones a las que no vas. No vas porque estás simple y llanamente invitando a que te cierren la emisora. Estamos hablando de decenas de radios que cerraron el año pasado nada más. No hablemos de todo lo que las televisoras y los programas que han salido del aire y las emisoras completas que han salido del aire desde los últimos 4 años, que sobrepasan el centenar. No hablemos de los periodistas, que la manera de censurar en muchos casos precisamente es que la distribución del papel para la realización de periódicos se hace desde el Estado. Y el
de
Estado,
eso hemos estado hablando en ocasiones aquí, sí, hemos hablado varias veces de eso.
Entonces tú ya tienes que estar claro que lo que estás haciendo es humor, estás haciendo radio en dictadura, y eso implica hablar en códigos. Yo a veces hablo de Nigeria, que es un país que queda al norte, un continente muy grande, que se dedica a la exploración de petróleo y tiene noticias de corrupción a cada ratito, y tú dices, bueno, qué horror como viven en Nigeria, y obviamente la gente entiende de lo que estás hablando, porque no puedes hablar directamente de muchas cosas. Puedes hablar, te perdonan hablar de problemas puntuales porque son tan innegables y además tan duros, el problema de salud a nivel infantil, los problemas que estás teniendo con los hospitales de niños y la cantidad de niños, donde hay una orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de protección a los niños, por ejemplo, del Hospital José Manuel de los Ríos, y cada semana se nos está muriendo un niño allí por las razones ni siquiera de falla de un trasplante. Estamos hablando de razones que tienen que ver con la salud básica del niño.
Pero entonces, ante unas situaciones tan complicadas, tan duras, tan serias como las que vivís, profesor Ricardo, lo que yo me pregunto también es ¿cómo conseguís sacar risas, que la gente se ría? ¿Se puede hacer humor hasta de la tragedia o hay que superar esa tragedia para seguir haciendo humor y que la gente se ría? Ricardo, ¿cómo se consigue esto?
El humor nos ayuda a superar esas tragedias. El humor nos da una distancia del dolor. Eso han hablado mucho los psicólogos de eso. Freud, Viktor Frankl, que vivió un campo de concentración nazi y lo sobrevivió, decía que el humor en el campo de concentración era una de las armas del alma en su lucha por la supervivencia. Y que lo diga él no es poca cosa, que es un estudioso de la mente. Él decía que incluso dentro del campo los judíos hacían chistes sobre su situación, sobre su propia hambre. Es decir, no es algo nada más de los venezolanos, sino de la condición humana, que cuando uno sufre del mismo dolor, surge la risa, porque la risa es un analgésico, la risa es como una pequeña anestesia para algo que te puede causar o mucho dolor o una dificultad muy grande o un miedo muy grande. De allí parte, por ejemplo, mucha de mi comedia, del miedo, de la dificultad de vivir en Venezuela, por ejemplo. Y así, y hay mucho material de donde sacar, porque en Venezuela no solamente hay muchos dolores, sino muchísimos absurdos, ¿no?
Veo por lo que me estáis contando que la situación en medios de comunicación es cada vez más complicada. Hacer periodismo y hacer humor también en radio supone medir mucho las palabras. Hay palabras prohibidas. En cualquier momento puedes tener un problema serio, puedes ser detenido. Sí. Las penas pueden llegar a ser, creo que, hasta de 20 años. Creo que os refugiáis o intentáis hacer humor pues en pequeños teatros, en pequeños locales, en los clubs. Por otro lado, que son también el lugar habitual, ¿no?, para hacer este tipo de monólogos. ¿Es más fácil hacer humor en estos recintos, Ricardo? ¿Estáis más protegidos ahí?
Es más libre, puedo hablar más libremente, sin embargo está el miedo de que uno nunca sabe quién está en el lugar o uno no sabe si a uno lo graban y lo montan en las redes sociales, a quién puede llegar eso. Entonces también uno mide mucho las palabras, incluso en los lugares, en los bares o en los teatros, intentando ser más libre, pero uno nunca, por ejemplo, no menciona a nadie de la política. Si uno va a criticar, uno lo hace muy, muy abstracto, ¿no? El régimen, y uno critica el régimen, pero criticar directamente o a Diosdado o a Maduro o a las figuras políticas más notables, pues es más peligroso. Y es algo que yo opto por no utilizar, tratar de no utilizar sus nombres. Lo hago muy poco, lo hago dos o tres chistes nada más. Hay gente que lo hace mucho más y a mí en particular me da más miedo eso, entonces intento zafarme hablando en códigos, como decía el profe, ¿no? Hablando por
en
los
clave.
Lados, tratando de decir sin decir. Uh-huh. Sí.
Profesor, tantos años, porque de alguna manera usted pues lleva años, tiene experiencia en radio como actor, como humorista, conoce muy bien el medio además. ¿Cómo se ha adaptado a esta situación cada vez más difícil, de cada vez mayor restricción, de cada vez mayor censura? ¿Cómo se adapta uno a esto? Bueno, creo que habíamos tenido mucha suerte. Las comunicaciones no son nada fáciles con Venezuela. Habíamos cruzado los... Sí, ahora, a ver, doctor, profesor, sí.
Ahora. Creo que uno de los mecanismos ya mencionado, uno utiliza analogías, uno utiliza paralelismos. Luego el otro mecanismo es que las redes sociales han permitido, o hasta ahora habían sido, si se quiere, un lugar mucho más a salvo, porque el gobierno no se ve en la obligación de censurar redes sociales, porque ya lo ha hecho con la restricción del servicio de Internet. Entonces tú puedes encontrar mucho el material que colocaste al principio y tú dirías, bueno, esto está ocurriendo en un país que supuestamente es una dictadura, ¿cómo es que estos comediantes salen en YouTube y están viviendo allí? Bueno, el tema es que solamente 4 de cada 10 personas tienen acceso a Internet y tienen un acceso irregular, porque aquí cuando se habla, se mide el acceso a Internet con que tú tengas WhatsApp en tu celular.
Es decir, una cosa, profesor, y perdone que le interrumpa. Esta parte de sus monólogos, tanto del suyo, profesor, como también el que estamos escuchando, hemos escuchado hace un rato de Ricardo, que nosotros efectivamente hemos puesto a los oyentes de España, es algo que hicieron hace unos años, que están en YouTube, pero ahora mismo a lo mejor no podrían hacerlo en esta Venezuela.
Sí, lo puedes hacer. Yo tengo cosas recientes que donde critico al gobierno y sale, pero el gobierno no entra, porque primero le permite mostrar al mundo que dicen, bueno, pero yo soy un gobierno democrático, mira cómo estas personas hablan de mí en las redes. El tema es que nada más tienen acceso a las redes a nivel de descargar videos, porque está porque te estoy hablando, tú puedes tener un plan de datos, pero un plan de datos muy básico, aquí no hay planes ilimitados. Un celular muy básico, y tú, bueno, tienes WhatsApp, pero eso no quiere decir que estés conectado. En realidad tú tienes a 1 o 2 de cada 10 venezolanos accediendo a este material, y generalmente quien accede a este material es gente que ya está convencida, es gente a la que tú no vas a voltear. De hecho, yo creo que el mejor indicador de la diferencia entre Maduro y Diosdado es que Chávez permitía el humor, porque el principal humorista era él, y el que sabía robarse el show era él. Maduro no tiene ese carisma, y además le ha tocado una situación económica muy distinta a la que le tocó a Chávez. Yeah. No que los estilos de gerencia sean distintos, pero le tocó la bajada de los commodities, del petróleo, del gas, etcétera. Y es el primer, cuando censuran a Chatén y lo sacan de la televisión, cuando empiezan a atacar a programas de la televisión y de la radio, es que lo hace principalmente es Maduro. Entonces, el mejor indicador de la pérdida de popularidad del gobierno es que tengan que llegar al extremo de meterse con los humoristas. Ojo, y humoristas que no hacen, aunque Emilio es crítico del gobierno, la mayoría del material de Emilio, de cualquiera de nosotros, es sobre la cotidianidad. Porque sí, también sí, la sí. gente cuando va a los bares y cuando va a los locales...
Se quiere olvidar también de lo que pasa.
Se quiere quiere hablar de otra cosa, quiere reírse de otra cosa. Y yo soy muy... aunque yo tenía un programa de noticias cómico, informativo, y manejaba mucho humor político, cuando iba a los teatros, la gente no iba a verme para hacer este material. La gente me iba a oír hablar de los niños, hablar de la paternidad.
De la abuela, sí.
Claro, porque necesita sentir que hay un mínimo de normalidad. Pero hay una cantidad de mecanismos donde uno se ha adaptado y es cada vez más, bueno, recurriendo uno a las redes, y dos, se ha creado una extensa red de locales, donde en este momento, yo que desde el año pasado para acá, todos los días de la semana se han ido llenando de algún circuito. Eso quiere decir que uno en Caracas, inclusive en ciudades como Valencia y Maracay, con las dificultades que hay de la electricidad, que tienes prácticamente todas las noches, hay algún local, o dos o tres, que es bastante para lo que era la movida hace año y medio, donde se están presentando comediantes, y es porque la gente va a buscar al humorista que no puede escuchar ni en la televisión, y que cuando escucha en la radio sabe que está bastante cortado.
Pues gracias por hacer humor en esta situación de extrema dificultad como estamos viendo, y por dar al fin y al cabo esa normalidad necesaria, ¿verdad?, cuando se vive en estas condiciones a veces tan dramáticas para muchos, desde luego venezolanos. José Rafael Briceño, profesor Briceño, Ricardo del Búfalo, monologuistas, humoristas que siguen haciendo humor a pesar de las dificultades en Venezuela. Gracias, buenas tardes.
Gracias, Pilar, por el espacio.